queridos hermanos. Este cántico que acabamos de recitar de los Efesios, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Puede darnos ocasión para esta primera meditación de estos ejercicios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo comienza en Dios. Es Dios, Padre, el Creador, el que lo ha hecho todo, el que nos ha creado a nosotros también, el que lo ha originado todo. De Él viene el movimiento. Incluso el movimiento de nuestra creación, pero también de nuestra salvación. Pero nos ha santificado, como dice aquí, en la persona de Cristo. Nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Esto hace referencia a una maldición que llevábamos encima, la maldición de Adán y Eva. ¿Os acordáis cuando aquello de la serpiente, que el Señor le dijo a Adán, maldito serás, trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, y a la mujer, maldita serás, tendrás tus problemas, darás a luz con mucho dolor? Y maldijo a la serpiente diciendo, te arrastrarás y comerás tierra toda tu vida. Con ello el Señor nos decía que queda maldito todo por el pecado del hombre, por la desobediencia profunda, por la rotura del hombre con los lazos de amor de Dios. Y entonces éramos objetos de una maldición. O como dice San Pablo en otra parte, hijos de la cólera, objetos de cólera. Dios no nos podía amar por el pecado, por nuestro pecado. Pero Dios es bueno, tiene entrañas de misericordia y resolvió ya desde siempre bendecirnos, es decir, eliminar esa maldición en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los que asumen a Cristo, aceptan a Cristo, quieren vivir desde Cristo, pues son bendecidos por la persona de Cristo. La persona de Cristo sabéis que es humana y divina. Las dos cosas a la vez. En este mundo Jesucristo funcionó sobre todo como hombre. Así le vieron los contemporáneos. El Papa les decía a los chicos, a los voluntarios, allá en IFEMA, en Madrid, que el Espíritu Santo en cada época va mostrando el Cristo que la época necesita. Porque nosotros conocemos a Cristo gracias al Espíritu Santo. Si no, nunca conoceríamos que Cristo es bendición para nosotros. Pues bien, en la época en que nosotros estamos, a Cristo se le conoce, se le desea, nuestra cultura va por ahí, principalmente en su humanidad. La teología habla de la humanidad de Jesucristo. otro día quedé contento porque escuché a la madre Verónica, la de Lerma y la Aguilera, delante del Papa, el discursito que echó acerca de la nueva evangelización. Y me gustó, a su manera, pero me gustó mucho. ¿Por qué? Porque tocaba los temas fundamentales de una evangelización actual que puede atraer verdaderamente a los jóvenes y a la gente. La humanidad de Jesucristo en la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que ella subrayaba. Algo así como diciendo, si queréis ver o comprender o explicaros por qué en este convento ha entrado tanta gente, no tiene nada más que una clave: la humanidad de Jesucristo por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Yo conozco algunas de las chicas que hay allí, que proceden de la renovación carismática, incluso de alguna parroquia donde yo he sido párroco. Y sí, es verdad. Es verdad. Hoy día la humanidad de Jesucristo es muy importante para la gente. Es muy importante que la nueva evangelización vaya profundizando la humanidad de Jesucristo. ¿Sabéis por qué? Pues porque es un mundo que sufre mucho el nuestro. Parece que estamos en un mundo de jauja, en un mundo maravilloso. En un momento te pones. Yo soy de la provincia de León, de las montañas de León. Y hemos pasado de Trujillo a Cáceres esta tarde por las alberguerías, por una dehesa enorme que hay que se llama El Orco, o se llamaba. Por eso no cogimos la autopista, digo, no, por la vieja, que si no, no lo vemos bien. ¿Por qué razón? Pues porque mi abuelo, mi abuela y mis abuelos hasta hace 6 o 7 siglos bajaban todos los inviernos, todos los veranos, mejor dicho, no, bajaban todos los inviernos aquí a Extremadura con la mesta, con los rebaños de ovejas. Mi madre tenía unas ganas de ver el orco. Yo alguna vez que vine a dar algún retiro a las alberguerías, me decía mi madre, si pudiera yo ir, venga, venga, que la llevamos en algodones. Pero no se atrevió yo, porque era mayor. ¿Y por qué mi madre quería venir? Porque lo había oído desde siempre, esa cultura pastoril. Y nosotros veníamos diciendo, oh, qué rápido. Si hemos salido de Madrid justo a las 12. Y estábamos comiendo en Trujillo a las 2:30. En Troya. No sé si lo conocéis. Yo le dije a esta mujer, digo, vamos a celebrar la asamblea que acabamos de terminar ayer, que fue un asambleón tremendo, y el Señor hizo tantas cosas bonitas. Pues, bien, en un momento, y pensábamos, y lo que le costaba a mi abuelo y a mis abuelos, bajar con miles de ovejas de León todos los años. Y nosotros en poco más de 2 horas y media estábamos en Trujillo. Dios mío, si mi abuelo se entera. Pero no eran infelices, ¿eh? No era gente infeliz. Yo tengo la sensación de que se reían mucho. De que en una sencillez pastoril de una vida así, Pero la sensación que tengo yo y que me quedó de mi niñez es de plenitud. A lo que viene esto, sencillamente, es lo que os quería decir. Vivimos en un mundo este que parece de jauja, un mundo maravilloso en que, no sé, recorremos estas distancias con una facilidad. Lo que nos da la técnica para hacer. Ver el metro de Madrid durante la JMJ, no hay un espectáculo más bonito. El metro de Madrid es muy grande, tiene muchas líneas. 1 millón o más de jóvenes en el metro de Madrid a la vez, porque siempre estaban en el metro, creo yo, porque siempre estaba lleno el metro, vestidos de amarillo, con sus pañuelos, con sus banderas, con su alegría, con sus cánticos, con su... Pues una maravilla. Pero a pesar de todo, vivimos en un mundo difícil, duro. Un mundo en que la familia está más rota que nunca. Las familias sufren un montón, separaciones por todas partes. El niño que un fin de semana está con uno, con otro fin de semana con otro. La falta de fe en muchas familias. No se le habla a los niños desde chiquitines de nada. Y yo os aseguro que cuando no se habla a un niño y cuando un mayor nunca piensa en algo de la fe, en algo de Jesús, de Jesucristo, cuando no tiene interioridad, cuando no se adentra en sí mismo, se siente mal, se siente nervioso, no sabe por qué, pero se le crea una agresividad tremenda. Pero si eso nos pasa a nosotros, eso me pasaba a mí cuando estaba yo de párroco en la parroquia de Peñalver. Es una parroquia céntrica de Madrid donde estuve 10 años y allí había mendigos a todas horas y gente así, muchísima. Sobre todo los mendigos que tanto, tanto, tanto aporrean. Y algunas veces hasta 10 mendigos era capaz yo de aguantar, pero más de 10, al undécimo se llevaba el chaparrón. El undécimo le ponía yo verde, ya no aguantaba más. Pero después decía yo, pero tú, Chus, ¿de qué vas? ¿Pero qué haces? Y entonces pensaba yo por mis adentros, ¿cuántos días hace que no te interiorizas un poco? ¿Cuántos días hace que no haces un poquito de oración? Y tenía que volver a interiorizarme, tenía que volver a hacer oración y tenía que volver a entregarle al Señor todas las cosas, porque si no se las entrego al Señor y cargo con todas las cosas, con el peso de las cosas sobre mí mismo, yo me hundo, yo no valgo para nada. Si el Espíritu Santo te da la fuerza de entregarle tus cosas al Señor, qué distinto es. No sabes cómo, pero todo va saliendo bien. Todo va saliendo bien. ¿Cuántas mañanas estaba y estoy muchas veces lleno de cosas, 1000 diligencias que tengo que hacer? Y yo no sé cómo colocarla si me agobia. Y me pongo a orar y le digo, Señor, tuya es la mañana. Por ti estoy trabajando. Hay ya películas, te las entiendas. Y cuando llego a mediodía, de repente, pero si lo he hecho todo. Y si lo he hecho todo sin problemas. Pero ¿cómo me ha facilitado el Señor esto? Este detalle, el otro detalle, el de más acá, el de ir para acá, el de venir para acá. Ahí están los milagros cada día. Bien, pues este mundo nuestro es un mundo, sobre todo interiormente, de graves dificultades. Si nos metemos ahora con la crisis y la cantidad de gente que va a la calle, Y cómo se destructuran personas que llevan 2 años o 3 sin trabajar. Chicos jóvenes que a lo mejor tienen un par de hijos y que no tienen trabajo. es que se destructura la persona por dentro, como que pierden la finalidad, como que pierden el objetivo. Mucho. Muertes por accidente. Y muertes por accidente en un mundo que, como están bastante lejos de la fe, montones de veces el dolor es mucho más acerbo, porque se convierte también en rebeldía y en rebelión. Y en incomprensión, es que no entiendo. Por eso este mundo necesita la humanidad de Jesucristo, sobre todo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo pasó por todas nuestras cosas. El hombre Jesús. Como dice San Pablo y como dice también San Agustín, el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Pero creemos poco en el hombre Jesús, ¿eh? Por eso lo estoy predicando ahora. Porque la gente dice, pero Jesús era Dios. Ya la liaste. Ya no entiendes nada. El Concilio de Calcedonia te dice muy claramente una cosa. Dos naturalezas, divina y humana, inconfuse, sin confundirlas, sin mezclarlas. Porque si confundes las naturalezas y las mezclas, todo se transforma en un jueguecito. Jesucristo no sufrió nada. ¿Por qué? Porque podía haber hecho así con una varita diciendo, Caifás y Pilatos y todo eso, dar unos brincos por el aire mientras que me azotan a mí. Pues era mentira el azote y era mentira todo. Inconfuse. No se pueden confundir. Jesús, en cuanto hombre, fue hombre totalmente. Y con tu fe y con la mía. Y con la oscuridad. Jesús, el hombre Jesús, tenía un yo. Como lo tengo yo y como lo tienes tú. Y ese yo del hombre Jesús le costó un mundo obedecer. Como a ti. Y obedeció a Dios Padre. El hombre Jesús obedeció a Dios Padre. Y algunas veces incluso se nos deja constancia en el Evangelio de que, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Hasta el final obedeció. ¿Y por qué obedeció? Pues miren ustedes, porque tenía que pasar por todo lo nuestro. Porque como dice algún santo padre, todo lo que no está redimido es botín del demonio. Le pertenece al demonio. Entonces todo tiene que ser redimido. Si tu hijo se mata contra un árbol en una moto, como le pasó a una señora, se desesperaba. Y tanto se desesperaba esta mujer que gritaba, Jesucristo tuvo que desesperarse. Porque si Jesucristo no se desesperó, ¿quién redime mi desesperación? Y el argumento era impresionante. Porque el demonio me está diciendo, ves, Dios no te quiere. Porque si Dios te quisiera, hubiera puesto algún impedimento para que tu hijo no se estrellara. Hubiera puesto una piedra y se hubiera caído, pero no contra el árbol. Algo hubiera hecho, pero no ha hecho nada. Ha dejado que tu hijo se estampe contra el tronco de un árbol. Y ella decía, y yo estoy de acuerdo con el demonio, que Dios podía haber hecho algo. Me veo en sus brazos. Me veo en los brazos del mal, me veo en los brazos del demonio, y me dice que Dios no me quiere, y me brota una raíz de rebeldía, me brota una raíz de desacuerdo y disgusto y de enfado y de rechazo con Dios. Y después decía, porque era una mujer muy cristiana, me costó semanas de oración para poder aceptar la voluntad de Dios. Ahora, eso sí, cuando aceptas la voluntad de Dios por obra del Espíritu Santo, se cambia el argumento. Entonces ya no, ya Satanás huye. Ya no brota en ti la rebeldía, brota otra cosa, ¿sabéis qué? La acción de gracias. Y esta mujer, ya con el Espíritu Santo, dice: Señor, te doy gracias por los 18 años de mi hijo, por ese regalo que me hiciste, por lo guapo que era, por lo bueno que era, por el cariño que tenía. Tú te lo has querido llevar, tú sabrás por qué. Pero el regalo de ese hijo ha sido maravilloso. Yo te doy gracias por él, te lo agradezco. Y entonces el corazón se hace bueno. Pero si no tienes el Espíritu Santo que tenía esta mujer, ¿qué te pasa? Que te rondan las rebeldías y las rebeliones por todas partes. Jesús tuvo que desesperarse, claro que tuvo que desesperarse, porque si no, ¿quién redime la desesperación? ¿Cómo te va a venir el Espíritu Santo si el Espíritu Santo nos lo manda Jesucristo? Todo el Espíritu Santo que hay en este mundo, todo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Todo lo que hay de Dios en este mundo pasa a través de Jesús, del hombre Jesús. Todo. Desde el principio del universo, desde hace trillones de años, y diréis, pero es que todavía no existía el hombre Jesús. Sí, ya existía el hombre Jesús en la mente y en el corazón de Dios. Todo. Y al final nos dice ahí, se ha recapitulado todo en Cristo. En Cristo Jesús. Es decir, el pleroma es Jesucristo en cuanto hombre, en el cual será recapitulado el universo material entero. Pero es otro día. Entonces, pues, tener a este Cristo, ¿verdad? Tenerlo para tus cosas de cada día, tenerlo para... Ay, es que me fastidia mucho todo esto. Tenerlo para todo. Nuestra religión es una religión de llamada. Es una religión de gracia. Es una religión de interior. No me habéis elegido vosotros a mí. Yo te he elegido a ti para que estés aquí. Para que estés en este conventito. Para que estés en estos ejercicios. Yo te he elegido. No estamos por casualidad aquí. El Señor nos ha elegido para esto. Y el mundo entero ha sido creado para que nosotros hagamos estos ejercicios, porque valen más estos ejercicios que todo el cosmos. Ya decía Santo Tomás de Aquino que vale más el bien espiritual de una persona que todo el cosmos material entero. ¿Por qué? Porque es de otro nivel, pertenece a otro nivel. Por eso, pues, vamos a pedirle estos días al Señor que nos haga pasar por Jesucristo humanidad, que nos enamoremos de Jesucristo. En la parroquia donde yo estaba había una viejita que murió con 102 años, Concepción Andreu, que yo escribí un libro bastante gordito sobre ella, supongo estará por ahí. Y esta, pues, después de predicarle sobre la humanidad de Jesucristo tanto, me decía: oye, Chus, tengo un problema. Que amo tanto a Jesucristo en cuanto hombre que ya no necesito a Dios. Y claro, eso es muy malo, ¿verdad? Digo, sí, es malo, pero tú sigue. Es malo, pero tú sigue. porque Dios no se va a sentir ofendido, porque ese Jesús humano al que tú amas tanto tiene personalidad divina. O sea, es humano, tiene yo humano, pero la personalidad, esto ya es un poco teología, la personalidad por la unión hipostática es divina. O sea, amándole a él humanamente, estás amando a una persona divina también. Y él lo sabe muy bien, así que tú sigue amándole al hombre Jesús. Pero tengo una cosa contra él, decía la viejita. No contra él, pero tengo una cosa que no acabo de entender tu teología bien. Porque Jesucristo no fue viejo. Y ese es un problema muy gordo. ¿Cómo redimió? Tenía 101 años cuando me contaba esto. ¿Cómo redimió mi vejez? Ciega, imposibilitada, tan viejita. La levantaban. Esto era quizá una de las cosas que más me hizo sufrir. Un día que la habían levantado las chicas de la residencia, pues a las 9 o así, y la habían colocado en la cama, sentadica en la cama, pero en la cama. Dice, no, espera un momentito, que ahora venimos, te lavamos y te vestimos, y ya te sentamos en la silla. Y yo llegué cerca de las 12, y estaba así todavía, digo, pero ¿qué haces? Dice, no, es que me han dicho que ya vendrán dentro un momentito, y ya iba la cosa para 3 horas. Pero ella no estaba en eso. Ella estaba en lo suyo, en Jesucristo. Y fue cuando me dijo, pero redimió Jesucristo este tema de la vejez que es tan enormemente tan duro. Y yo me quedé, digo, esta tía me ha metido en un lío teológico impresionante. Una objeción bien gorda. Digo, bueno, Concepción, mira, sabes, te voy a decir una cosa. El viejo es viejo cuando está de sobra, cuando se siente de sobra, cuando nadie le escucha, cuando nadie le hace caso, cuando ya no cuenta, cuando le tienen que llevar a todas partes, cuando está como fuera del consorcio, de la comunidad. Un viejo es una persona como que está en un pozo y pasan por allí la gente, por el brocal, y la gente es buena y le saluda, dice, te sacamos. Pero el viejo sabe que nadie le puede sacar de ese pozo. Del pozo de los años nadie te sacará nunca, jamás. Digo, y Jesucristo, 2000 años de religión, en un momento dado le dijeron, fuera, estás de sobra aquí, te echamos de nuestro pueblo, Pilatos, crucifícalo, este no tiene que ver con nuestras raíces, no tiene que ver con nuestro Dios, no tiene que ver nada con nuestra religión, está de sobra, fuera, fuera, que lo crucifiquen. Y decían estas palabras, fuera, fuera, que lo crucifiquen. ¿Tú crees, Concepción, que no se sintió profundísimamente solo? ¿Profundísimamente incapacitado? ¿Imposibilitado para hacer nada, para defenderse nada? Pues igual que tu mujer. Y ahí fueron redimidas tus impotencias. Ahí fue redimida tu vejez. Porque él se sintió también absolutamente desechado, solo, sin contar para nada, ni para nadie, todo lo contrario, condenado a salir del pueblo y condenado nada menos que a esto, a una muerte de cruz. Y ella agachaba la cabeza y decía, sí, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. No necesito ser viejo, no necesito ser viejo, viejo, para tener unos sentimientos profundos de soledad y de impotencia, que es un poco, digamos, el núcleo de la identidad o de la psicología del hombre mayor, con su enfermedad y con su impotencia. Por eso, pues, decía que aprender y hablar estos días, yo creo que vamos a hablar bastante, del hombre Jesús, para ver si al final termináis queriendo tanto al hombre Jesús, tanto, tanto, que os olvidéis de Dios. Y si me preguntáis al final, eso será malo, ¿verdad? Yo diré, sí, pero seguid. Seguid, porque estáis amando a un hombre con personalidad divina que redime todos vuestros temas, soledades, impotencias. Y ya no son botín del demonio. Ya eres capaz de decir, Señor, te doy gracias por lo que ha pasado en mi familia. Te doy gracias por lo que me ha pasado en la vida. Esas cosas que yo siempre he creído desgracias, resulta que han sido vistas desde ti, ocasión para decir, Señor, pues te doy gracias. Porque si en este momento estoy vivo y puedo darte gracias, es que tú estabas en ello. Y si tú estás en ello, ¿quién me va a quitar a mí la paz? Al leer este salmo, digo, ay, qué bueno, voy a hablar de esto. Pero después, cuando leyeron la epístola de San Pablo a los romanos, digo, uy, qué bueno es aquello. Creo que voy a hablar de aquello. Pero al final digo, bueno, voy a hablar de esto. Porque es que se parece mucho. ¿Os habéis dado cuenta? Es que se parece muchísimo. Cuando nos habla ahí San Pablo, el capítulo 8. Capítulo 8 de la carta a los romanos, que es un canto. Es un canto maravilloso al Señor Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? ¿Quién nos separará? Nadie nos puede separar. Ni la tribulación, ni los problemas, ni la vejez, ni el pecado, ni nada te puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, si tú verdaderamente crees en Cristo Jesús. Por eso ya, por esta noche vale, pero le decimos al Señor, pues, danos, Señor, tu Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente llega a ti, te transforma y cambia tu corazón, sino que te hace entender a Jesucristo como hombre con personalidad divina. Qué cosa, ¿verdad? Viene y va. El Espíritu Santo lo tenemos gracias a Jesucristo muerto y resucitado. Y Dios no murió, ¿eh? Ni Dios resucitó tampoco. Ni Dios sufrió. Ni Dios está sentado a la derecha de Dios Padre. Murió Jesús, el hombre Jesús. Como dice San Pablo Colosenses 1:22, nos redimió en su cuerpo de carne. Y Dios no tiene cuerpo de carne. Pero viene el Espíritu Santo, que es el amor, la esencia de Dios, el cariño de Dios, el beso de Dios. Yo que sé cómo se puede definir el Espíritu Santo, pero con mil palabras, todas las palabras de amor que os podáis inventar, se le aplican al Espíritu Santo. Nos viene por medio de este cuerpo de carne de Jesucristo. Por la humanidad de Jesucristo viene el Espíritu Santo al mundo. pero nosotros no seríamos capaces de comprender la humanidad de Jesucristo si Él mismo no nos diera su Espíritu para darnos la luz. Creeríamos que Jesucristo era un hombre interesantísimo, súper bueno, el mejor de todos los hombres, pero no es eso. Jesucristo no es el mejor de todos los hombres. Eso es una tontería. Jesucristo no es el mejor de todos los hombres. Jesucristo es muchísimo más. La mejor oración de la Biblia es la siguiente: Señor mío y Dios mío. Esa, la de Tomás. Señor mío y Dios mío. Pues bien, hermanos, que el Espíritu nos dé un corazón de amor hacia este hombre Jesús, divino a la vez, porque tiene personalidad divina. Al abrazar a Jesús, hombre, abrazáis a Dios. Pero el hombre Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero por ahí entráis en Dios. Y por sus llagas entráis en Dios. Abrazando al hombre Jesús, abrazas a Dios. Si quieres abrazar a Dios sin el hombre Jesús, no abrazas nada, absolutamente nada. El aire, el éter, el vacío absoluto. Por eso damos gracias a Dios que nos ha bendecido en la persona de nuestro Señor Jesucristo.